Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
A todos, son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, y les doy, me gusta hablar con titulares a veces, ¿no? Dice, para encontrar trabajo en 2040 hay que estudiar filosofía y leer a Dylan Thomas. Oye, pues no seré yo la que no entre dócilmente en esa buena noche, me parece un titular estupendo. Lo que pasa es que esto lo están impulsando los propios gurús de lo virtual. Ahora van un poco en contra de esa deshumanización de la tecnología. Y ya digo, son ellos mismos, ¿no?, los que quieren denominar a esto humanismo tecnológico. En fin, no estaría mal que estudiáramos filosofía y leyéramos a Dylan Thomas. Pero bueno, ayer hablábamos de la sociedad de la distracción, del hipervínculo, ¿verdad? Y yo recordaba la universidad que perdió su prestigio desde hace mucho tiempo, porque estudiar una carrera ya en mi época era casi un mero trámite para el paso hacia lo laboral, ¿no? La vocación, de alguna manera, se pierde, ¿no? Y luego aparecen los másters del universo, como He-Man, ¿verdad? Y si tenías uno, gobernarías el mundo. Yo tengo el mío, no me ha valido para nada, pero bueno. No sé, la experiencia me hace pensar que la verdadera educación, más allá de la universidad, incluso reside en la escuela. Fíjense lo que les digo, en el instituto. El instituto a mí me parece fundamental, esa es la cuna. Debería ser la cuna del conocimiento, ¿no? Ahí se pone la base para que el fuste y el capitel tengan firmeza, ¿no? Allí tiene que nacer la curiosidad, la verdadera vocación. La cultura del pelotazo, esto seguro que también destruyó de alguna manera la vocación, ¿no? Porque hasta el más pintado podía hacerse rico, y claro, el saber ocupa demasiado lugar, ¿no? No admite de acciones en bolsa, siempre farolillo rojo, ¿no? Digamos, en fin, gaudeamus igitur, alegrémonos pues, que ya somos más imbéciles. Innumerables leyes de educación, 17 modelos curriculares diferentes, la ley CELAC contra el conocimiento y contra la memoria, porque fíjense qué frase, esto lo dice CELAC, que hay que adelgazar el currículum enciclopédico y sustituirlo por no tener cabezas llenas, sino mejor estructuradas. Me cuesta hasta leerlo, es una cosa increíble, ¿no? Adelgazar el currículum, dice. Yo ojalá, aquí estoy a favor de la obesidad epistemológica, ¿no? Ojalá fuéramos una sociedad de gordos insaciables por saber y por escucharnos menos. Me entristece mucho lo de la memoria, que se está denostando desde hace ya muchos años, pero ahora quieren legislar, ¿no? Que no se estudie de memoria. Oye, pero qué tontería es esta, ¿no? Y sobre todo yo voy a tirar de cultura clásica, de Mnemosine, que era la hija de Gea y de Urano, del cielo y la tierra. Esto es mitología, ¿verdad? Y a la vez era la madre de las musas. Las musas, claro que sí. Y Zeus se unió a Mnemosine en 9 noches consecutivas. Estuvieron ahí 9 noches, que se terminaron exhaustos. Pero luego, en un parto múltiple, pues Mnemosine parió a las 9 musas. Estaba Calíope, ¿verdad? La de la bella voz. Estaba Clío, la musa de la historia. Estaba Erato, la de la poesía lírica. Euterpe, la música. Melpómene, la tragedia y la imaginación. Polimnia, también eran los cantos sagrados. Talía, la comedia, el humor, la abundancia. Terpsícore, la danza. Urania, la astronomía, las ciencias exactas. En fin, las 9 musas, ¿no? Hijas, todas ellas, de la memoria. En la oscura Edad Media, bajo pena de destierro y muerte, se prohibió la adoración a las mismas. Insisto, claro, ellas, junto con su madre, la que las parió, la memoria, eran demasiado peligrosas para que se pudiera gobernar a los hombres. En fin, pues ya huérfanos de madre, de memoria, gaudeamus igitur, de nuevo lo digo, alegrémonos pues, porque ya somos más imbéciles.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Vaya, en fin, recuperándome de ciertas cosas.
Lo sé, pero ¿te encuentras bien?
Sí, me encuentro moderadamente bien.
Ya.
Pero en fin, un poco deprimido por el espectáculo del mundo que nos rodea.
Terrible, ¿eh?
verdaderamente, vamos, cuando uno ve la imagen que se vio ayer en televisión de esa acémila lanzándose en Bilbao para celebrar no sé qué partido de fútbol desde lo alto de un semáforo, sí, literalmente contra el asfalto,
se retiraron las masas.
Pregunta, madre, bueno, se retiraron las masas e hicieron bien en dejar de que se espampanara contra el suelo a este imbécil absoluto.
Pero de imbéciles.
Bueno, pues cuando uno
imbéciles.
Ve eso, verdaderamente dice, bueno, ¿hay dos Españas? Pues mira, no sé si hay dos Españas, pero desde luego hay dos clases de españoles. Por ejemplo, no sé, Andrés Trapiello y Irene Vallejo, por citar el nombre de dos escritores que se me vienen ahora a la cabeza, sí, y que son magníficos, o esa España de los hinchas, de los forofos, de los, en fin, de las malas bestias estas que están organizando lo que están organizando en los botellones, en las playas, en las fiestas, en los partidos de fútbol y por todas partes.
Es terrible.
Pero esa España no es la mía.
No, no, desde luego. Y bueno, fíjate esto que decíamos ahora mismo, ¿no? Alegrémonos, pues, que somos más imbéciles. Las futuras generaciones ya no estudiarán de memoria eso que se decía, Fernando, y no sé por qué está tan denostado tampoco, no lo entiendo.
Bueno, yo soy partidario de la memoria. Vamos, yo creo que la enseñanza fundamentalmente se basa en la memoria. Realmente lo que recordamos de lo que nos enseñaron en el colegio, en nuestros años infantiles, en los años de la universidad, etcétera, es fundamentalmente lo que aprendimos de memoria. Es verdad que luego se va seleccionando en la memoria, hay cosas que se van olvidando, cosas que se van arrinconando, etcétera, etcétera. Y esa pátina del desgaste que la memoria va sufriendo con el tiempo es lo que llamamos cultura, ni más ni menos. Entonces, prescindir de la memoria es, bueno, es lo que está sucediendo efectivamente en estos momentos en la sociedad. Y además, pues esa tecnología que parece ser, en fin, de la que te dispones a que hablemos, aunque yo no sé nada de eso en el programa, pues esa tecnología contribuye a la pérdida absoluta de la memoria. Pero no digo ya la pérdida de la memoria de la lista de los reyes godos o de los distritos administrativos de España. No, la pérdida de la memoria más elemental. Ahora todo el mundo lo tiene en Internet, puedes recurrir a Wikipedia, puedes buscar el dato donde sea, y los científicos hablan ya de que la memoria, al fin y al cabo, es, entre otras cosas, un músculo del cerebro.
Claro.
Y como todos los músculos, si pierdes masa muscular, pues deja de existir. Entonces, vamos, cabe imaginar un mundo transhumano, verdaderamente, en el cual las personas, para hacer las tareas más elementales de la vida cotidiana, es decir, salgo de casa para comprar el periódico en el kiosco de la esquina. Bueno, pues en el trayecto que va desde el rellano de la escalera hasta el portal, ya se les ha olvidado para qué han salido de casa, porque han perdido por completo la memoria. Entonces tienen que llevarlo todo apuntadito, ni siquiera apuntadito, normalmente pues en una agenda electrónica, en un cachivache de esos, para recordar que tienen que comprar el periódico. Eso, bueno, luego conduce, por ejemplo, a reconocer a una persona, cruzarte con una persona por la calle, darte cuenta de que es un vecino, darte cuenta de que es un amigo, reconocer a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, requiere también memoria, memoria visual. Bueno, llegará un momento en el cual nos cruzaremos con nuestros parientes más cercanos o amigos más queridos por la calle y no sabremos quiénes son.
Me están dando unas ganas de llorar ahora mismo, Fernando.
No, es verdad.
Pero tú sabes que el cociente intelectual por primera vez en la historia está bajando. Los padres ya son, o sea, la generación de los hijos son más tontos que los padres, vamos a decirlo de esa manera.
Bueno, está bajando vertiginosamente.
Está bajando, que no es broma esto.
Es el fruto, entre otras cosas, de eso que llaman inteligencia artificial.
Claro.
La inteligencia artificial suplanta la inteligencia intelectual, perdona la redundancia, y también la inteligencia emocional. Entonces, bueno, es normal que el hombre se convierta en un ser cada vez más idiota. Estamos regresando, poco a poco. Estamos regresando al primate. El primate era más inteligente, muchos primates son más inteligentes de lo que lo son muchos de los hombres actuales.
Me estoy acordando que alguna vez, no sé si has sido tú, Ayanta, en alguna ocasión, creo que Ayanta, leyéndola ella, contaba cómo en los viajes pues tú ibas con maletas, ¿verdad?, con tus libros, con la máquina de escribir, con todo esto. Claro, esto es impensable, pero fíjate que no ha pasado tanto tiempo. Bueno, sí, es el siglo pasado, pero por decirlo de alguna manera.
Los aspectos heroicos de mi existencia, porque realmente yo, que, bueno, como sabes, he sido viajero constante, y además viajero por tierras de tránsito difícil, pues para escribir, pues tenía que llevarme, por lo pronto, dos máquinas de escribir, como mínimo, que eran bastante pesaditas, por si se me estropeaba una en un oasis del Sáhara. Naturalmente no podía sustituir oírla. No podía acudir al final a la tienda donde reparasen máquinas de escribir. Entonces tenía que llevarme dos máquinas de escribir. Tenía que llevarme holandesas, porque yo tenía la manía de escribir en holandesas. Y además en holandesas galgo. No sé si todavía esa marca sigue existiendo, que era un clásico. La holandesa es ni más ni menos, respecto al folio, que el número áureo, que en fin, que los artistas griegos, sí, y los artistas se esforzaban por encontrar, ¿no? Sí. Es el de la pantalla cinematográfica clásica, no la del CinemaScope ni la del Cinelama, el 2x3. Bueno, pues yo tenía que escribir siempre en holandesas, que también creo que han desaparecido del mercado galgo, con lo cual tenía que llevar resmas y resmas de papeles a cuestas, y encima tenía que llevar diccionarios, porque yo siempre he trabajado con un montón de diccionarios. Yo tengo, creo tener una de las mayores colecciones de diccionarios que existen en el mundo. Tengo incluso un diccionario rarísimo, que es un diccionario de onomatopeyas.
Bueno,
no te creas que es un diccionario de 20 páginas, no, es un diccionario de 500 páginas, ¿no? Bueno, entonces imagínate lo que era trasladar todo eso a cuestas por el mundo. Y yo, con máquina de escribir, he seguido escribiendo hasta hace muy poco tiempo. Y recuerdo que llegaba a los aeropuertos, claro, ya había llegado los ordenadores, todo esto, y en las aduanas me miraban incrédulos, fascinados, asombrados, diciendo, ¿y eso qué es?, ¿no? Como si viajara llevando a cuestas un hacha de siles.
Claro,
así, ¿no?
Imagínate. No sé, todo eso se ha ido al guano, Fernando. Y digo que no vamos a mejor, eso es lo peor. Oye, a propósito de no ir a mejor, menuda polémica por unas declaraciones tuyas de hace un año, creo que fueron, ¿no? A propósito de los orgasmos y del... Esto siempre genera un revuelo que a mí me espanta, ¿no? De alguna manera, porque vamos como muy deliberados y luego en el fondo somos tan mojigatos.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no hago nunca declaraciones. Declaraciones hacen los políticos y gentes así. Yo, en todo caso, cuando soy preguntado en el transcurso de una entrevista, por ejemplo, respondo.
Sí.
Y respondo siempre con sinceridad.
Sí.
Así de sencillo, ni más ni menos. Yo, si algo me aprendieron y si algo me enseñaron en esa época del mundo en la que todavía la memoria se valoraba, fue a no mentir. Yo cuando me confesaba, había confesaba, por supuesto, pues un montón de pecados, naturalmente, ¿no? Entre ellos los relacionados con el sexo, claro, pero jamás tuve que confesar una mentira. Yo no mentía nunca, y bueno, mira, tú no lo recordarás, claro, porque no lo pudiste conocer. Hubo una película, una comedia intrascendente, ligera, frívola, mala, americana, del cine de Hollywood, que interpretaba Bob Hope, aquel cómico,
sí,
aquel actor. Y entonces se llamaba aquella película 24 horas sin mentir. Y esa película trataba de una persona, Bob Hope, que por una apuesta se comprometía a estar 24 horas sin mentir en las cosas más elementales de la vida cotidiana.
Sí.
Bueno, no te puedes ni imaginar.
En los líos que se meten, ¿no?
Y los líos que iban montando a su alrededor. Claro, quiero decir que si tú, no sé, te conoces a... estás delante de tu suegra, dicho sea, con toda clase de respeto hacia las suegras, y resulta que la suegra tiene bigote, vas y le dices, pues menudo bigote tiene, suegra mía, pues ya está armado el lío, ¿no? Bueno, pues es así, como yo, cuando me preguntan algo, digo, la verdad, bueno, la verdad la dice nadie, digo lo que para mí es verdad. Y entonces, pues eso genera enormes sobresaltos. Ahora, eso de lo que me hablas, yo no sé muy bien lo que es, porque yo nunca me meto en Internet, yo no buceo en Internet, yo no lo sé hacer. Es verdad que tengo una cuenta en Twitter. ¿Tú tienes cuenta en Twitter?
No,
¿ya?
No.
No, vale. No, te iba a decir que, suponiendo que la tuvieras, yo no sabría meterme en tu cuenta, yo no sé meterme en ninguna cuenta ajena.
Claro.
Meterme en la mía, y porque me han enseñado a teclear con estos deditos, en fin, dos o tres teclas de mi ordenador, pero de ahí no salgo. Entonces, estos revuelos a los que te refieres llegan muy lejanos a mis oídos, porque alguien me lo comenta, porque lee alguien, incluso en mi propia cuenta, en las respuestas que dan a mis tweets lo comenta, pero no estoy muy enterado de todo eso que ha sucedido.
Pues mira, a propósito, yo te lo resumo, porque además me parece también un tema de humor, depende de cómo se mire. A propósito de Rocito, ¿te acuerdas? Que no hemos hablado de todo,
sí,
esto, ni
sí.
quiero. Decían con el hashtag esto, ¿no? Que se dice, yo sí te creo, hermana, yo sí te creo, este tipo de cosas ahora. Horror, horror, terrible, terrible, ¿no? Y entonces, claro, salió a propósito de esto tus palabras, ¿no? De los 18, 22 orgasmos en una sesión de sexo, y algunos decían, Dragó, yo sí te creo.
Bueno, mira, Mira, bueno, por lo pronto parece ser que todo esto está en relación con que yo puse en un tuit, cosa que era rigurosamente cierto, que puesto que en aquel momento, hace pocos días, oía hablar por todas partes, si encendía la tele, si leía la prensa, de la tal Rocito, yo dije que nunca había oído hablar de Rocito, que yo no sabía quién era. Es verdad. Luego también, en fin, oí hablar de otras personas de las cuales nunca sé quiénes son.
De los Javis.
También de los Javis.
Los Javis.
No sabía quiénes eran los Javis.
Que son tus vecinos, ¿no? Por lo visto, ¿o qué?
Sí, sí, de eso me he enterado, precisamente por el revuelo al que te refieres. Pero bueno, ¿a qué viene este escándalo? Sencillamente yo soy una persona que nunca veo televisión, excepto algún que otro telediario, jamás veo televisión, y por lo tanto no me entero ni de quiénes son los Javis, ni de quiénes son, bueno, el 80% de los nombres propios que aparecen en la prensa, yo no sé quiénes son. Entonces, ¿eso es lo normal o es que es obligatorio ver televisión? Entonces digo algo tan sencillo, ¿cómo voy a tener yo algo contra los Javis si no sabía nada de ellos?
Claro.
Evidentemente no tenía nada contra los Javis, simplemente hice ese comentario, ligero, simpático, creo, y de hecho volví a poner, a darme cuenta del revuelo que se había armado, volví a poner otro tuit diciendo que ya que los Javis, al parecer, son vecinos del barrio en el que yo vivo, pues que nada, estaré encantado de tomar una copa con ellos si algún día me cruzo por la calle y se identifican. Porque no tengo ni la menor idea de cómo son físicamente.
Oye, pues seguro que
ellos sí me conozcan a mí, no lo sé.
Seguro que os lo pasáis muy bien, pero ya te digo, hombre, el revuelo era este, ¿no?
18, 20 órganos. Bueno, yo supongo que eso lo dije, desde luego no recientemente, pero lo dije en el curso, por lo que tengo entendido, de una entrevista que me hicieron para no sé qué medio digital, en el cual en esa entrevista me preguntaron pues un poco por todo, por la política, por la filosofía, por mi vida, por mis viajes, por mis hijos, y me preguntarían también por el sexo, y entonces, bueno, yo lo que hice fue partir una lanza en defensa de la teoría, que no es teoría, sino praxis, de que el sexo no se acaba con la edad, de que ese mito de que a partir de los 50, los 60, los 70 años y no digamos los 80, el sexo se ha acabado, no es verdad, o por lo menos no es verdad en todos los casos. El sexo, lo que se llama libido, no es ni más ni menos que energía. Libido significa energía.
Sí.
Entonces, si tú tienes energía, puedes encauzar esa energía, da igual que tengas 80 años o 40, puedes encauzar esa energía para lo que quieras, para escribir un libro de 800 páginas o para conseguir que una mujer tenga en la cama 20 orgasmos. Naturalmente, el mérito en ese caso no es del hombre, es de la mujer. Quiero decir que lo portentoso, lo asombroso,
que pueda alcanzarlo,
no es,
claro.
Claro, es que haya una mujer capaz de alcanzar 20 orgasmos, no de que haya un hombre que pueda, en fin, suscitarlo, cooperar en ello, colaborar en ello, porque eso, en definitiva, es cuestión de técnica y de habilidad, ¿no? Entonces, simplemente eso. En cualquier caso, los famosos 18, 20 orgasmos, mira, tú conoces, no hace falta que digamos su nombre, por favor.
No.
Tú conoces a la persona que protagonizó esos 20 orgasmos.
Sí.
Que es muy sencillo averiguar si es verdad o no. Ella puede decirte sí, es verdad o no. Ya verás lo que te dice.
No, claro, claro. No,
ahora,
sí, yo...
ten en cuenta, es que esto es una cuestión bastante más seria de lo que parece. Mira, la capacidad, o sea, cuando un hombre tiene un orgasmo, es decir, eyacula, está expulsando semen, es decir, está expulsando material biológico, material vivo, que sirve para procrear, que sirve para fecundar a una mujer. En cambio, cuando una mujer pierde, bueno, pues todos esos líquidos, esos flujos, esos zumos que se pierden en el curso de la eyaculación femenina, no está perdiendo material orgánico, no tiene nada que ver. La mujer pierde material orgánico cuando ovula. En ese momento es cuando puede quedarse embarazada,
sí.
Y efectivamente cuando esa ovulación está cargada de vitalidad orgánica. En el caso de las eyaculaciones femeninas no hay pérdida de energía, por lo tanto una mujer puede alcanzar prácticamente su capacidad orgásmica, es infinita. Hombre, no es infinita, claro, porque llega un momento en que te vence el cansancio, en que te vence el sueño, en que te vence el desmayo muscular, pero quiero decir que la capacidad orgásmica de la mujer es infinitamente superior a la del hombre. Nosotros nos agotamos en dos, en tres, en cuatro casos ya portentosos cuando eres muy joven, ¿no?, de eyaculaciones, y las mujeres no. Entonces basta ya con esta teoría de que a los 80 años no se puede tener una vida sexual activa. Se puede tener una vida sexual incluso más activa que a los 20 años porque has aprendido más.
Tú siempre has dicho eso, además, que
los... no son los resortes puramente sexuales, sino has aprendido más en lo que es la psicología de tu pareja, la psicología de tu novia, la psicología de tu mujer, o la psicología, si eres homosexual, de tu pareja masculina o femenina. Así de sencillo, y no hay más escándalo.
No, pero si es que para mí no es ningún escándalo, al contrario, te escucho y oye, tomo nota, ¿qué quieres que te diga? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? El qué sentirá un hombre y qué siente una mujer, lo sé, obviamente, pero ¿verdad? Sería una fantasía el cambiar de cuerpo y decir, bueno, a ver cómo lo sienten ellos y cómo lo sentimos nosotras, porque verdaderamente sí tiene que haber bastantes diferencias. Me refiero incluso al
bueno,
clímax, ¿no, Fernando?
Fantasía, desde luego, Elia, en mi caso es una fantasía constante. Desde la primera vez en mi vida que tuve contacto, en fin, contacto sexual con mujeres, siempre tuve, por así decir, curiosidad y envidia de ellas, porque me daba cuenta de que la intensidad sexual de la mujer es muy superior a la del hombre, para decirlo, en fin, en palabras elementales. Ellas disfrutan más que nosotros.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, tenía cierta envidia y al mismo tiempo cierta curiosidad y, por supuesto, y también cierto espíritu de emulación. Es decir, me gustaría sentir lo que sienten las mujeres cuando hacen el amor.
Claro, no, a eso me refería. Bueno, pues volviendo a la memoria, es como todo, se entrena, Fernando, es un músculo más, ¿verdad? Eso es así. Bueno, que me alegro mucho.
Arrímate al micrófono como si estuvieras bailando un chotis con él.
¿El qué? ¿El qué?
Que te arrimes al micrófono como si estuvieras bailando un chotis con él.
Me arrimo.
Ya sabes que se baila sobre un ladrillo.
Ya, total. Sí, con los pies juntitos.
El chotis, por cierto, es políticamente incorrecto al máximo.
¿Por qué?
Yo creo que de un momento a otro lo van a prohibir.
Ah, lo van a prohibir. ¿Por qué es machista o qué?
Bueno, es machista o es feminista, ¿no?
No lo sabemos.
Oye, te sigo oyendo lejísimos, Elia.
¿Me oyes lejos ahora?
Debe ser por culpa de la tecnología.
Pues seguramente, o porque estamos hablando de sexo y nos están capando la señal, algo de eso.
Nos están hackeando,
qué triste. Bueno, Fernando, que me alegro de hablar contigo, como siempre, y que pases un domingo estupendo.
Bueno, es el de resurrección, ¿no?
Hoy resucitamos, sí, pero me parece a mí que no va a haber resurrección posible.
Bueno, vamos a dar un margen de esperanza al futuro, Elia.
Venga, pues un fuerte abrazo, Fernando,
venga,
gracias.
Venga, un beso.
Adiós.
Es Radio. Ideas claras.
Venga, las 11 y 21 minutos. Está por aquí ya Diez Rovira con un color rocito.
Ah, mira, amiga, ¿qué tal?
El fucsia.
Rodríguez, Elia, muy buenos días. Oye, me niego a que el color fucsia se quede como color rocito. Que además estoy segura que pasará, a la historia como
el color
rocito. Sí, la chaqueta es color rocito, pero es un rosa
que
chicle. Que
me encanta. No, es fucsia, es un magenta.
Sí.
Color UPyD.
¿Sabes lo que pasa?
¿Te acuerdas de UPyD?
Hombre, claro que me acuerdo de UPyD. ¿Sabes lo que pasa? Que voy de negro entero. Entonces, pues por animar
pero
un poco el look...
una camiseta de Cozumel. ¿Quién estuviera en Cozumel ahora
tanto,
mismo?
Y tanto. Pero voy de negro entero, entonces por animar un poco el look me he puesto el rosa encima.
Pues está muy bien.
Tú vas de negro
sí,
entero
black and white.
Interior.
Esto para mí ya es un triunfo, ¿eh?
Hombre, ya lo sé.
Mi camiseta blanca con un poquito de puntilla.
Y con tu moño, que vas guapísima, que me gusta a mí un moño.
Ha vuelto el moño. Ha vuelto el moño. Vuelve el moño. ¿Y qué vuelve a la mañana del fin de semana?
Me he quedado con la frase que ha dicho Fernando Sánchez Drago, ese margen de esperanza al futuro, por lo menos al futuro más inmediato.
Es que va todo al carajo. Entonces, claro, yo también estoy un poco de bajón, no sé, y leo esto de la memoria, María, que ahora que no, que la memoria, pues no sé, ya tontos de baba. Todo.
¿Y qué me dices del desfile en Egipto? ¿Qué te he dicho esta mañana? ¿Pero has visto el desfile en Egipto de las momias?
¿Cómo iban,
Qué maravilla, y qué bonito, por favor.
Sí, cómo se organizaban
qué
todos,
respeto, qué elegancia,
todos allí con
qué
la momia a hombros. ¡Esta es, todos por igual! ¡Al cielo con ella! Y allí, ¡vamos ya! Vamos, maravilloso.
Bueno, por
se le cantan saetas a las momias. No.
Luego se lo preguntamos a Javier Santa Marta del Pozo, que nos va a desgranar el domingo de resurrección.
Ha hecho un gazpacho con el
de
domingo
Pascua.
De resurrección.
Sí.
Ha hecho un gazpacho.
Que te gusta, ¿eh?
Pues sí, y es que, hablando de gazpacho, los oyentes son maravillosos, pero que vamos a... Ya a mí no me cabe ya la ropa y venga a mandar dulces
es
a
que
la
escucha,
redacción.
Ha incluido la maracuyá.
¿Maracuyá? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver esto?
El maracuyá.
Ah, el maracuyá.
Pestiños y buñuelos. Bueno, sí. Luego hablamos de todo esto. No le quiero dar más protagonismo, porque hoy es es resurrección, domingo de resurrección, y por resurrección ni pasa ni higo ni sermón. Resurrección lluviosa, cosecha venturosa. Domingo 4 de abril ponemos el broche de oro a esta Semana Santa, que es para olvidar, igual que la del año pasado.
Sí, maravilloso.
O sea, la procesión todo. La hemos llevado por dentro.
Hombre,
nos vamos a poner la bata y vamos a entrar al laboratorio de Miguel para hablar de la polémica científica sobre el origen de la COVID. ¿Son dignas de crédito las conclusiones de la comisión que visitó
pues
China?
No, pero no hace falta tampoco aventurarse de... No.
Luego hablaremos con
el origen del virus. Pues no sé. Ustedes apliquen eso que decimos, la navaja de Ockham. Lo más fácil de pensar, estarán en lo cierto.
Piensa mal y acertarás también.
Esto vino así de un...
Un murciélago, ¿no?
No sé.
Laboratorio, no sabemos.
Venga.
Oye, nos subimos al tren de Javier Santamarta con, como te decía, con nuestra mantilla blanca. Abandonamos la solemnidad del negro porque Dios ha resucitado y queremos saber y descubrir el protocolo para este día. ¿Cuáles son las tradiciones más destacadas en el lunes de Pascua que se celebra en muchas partes del mundo? ¿A ti tu madrina te regalaba un huevo de Pascua?
No, yo creo que esto a ti sí.
No, a mí, bueno, mi padrino,
porque,
catalán.
Porque son claro. Catalanes, eso es más de por allí,
eso
las monas,
es,
¿no?
Las y todo, monas de Pascua.
Y todo esto a mí no.
A
no,
ti
no,
nada, ¿no?
¿No?
Bueno.
No.
Pues luego,
no,
luego
me estaba acordando
en todas
Semana Santa las manolas, eran, en mi pueblo se les dice así.
Sí, las manolas con su mantilla,
su
peineta, guapísimas.
Muy guapas todas, claro.
A partir de las 12, Pedro García Aguado nos acerca a un trastorno que además afecta a muchos jóvenes y es el más complicado de tratar.
Sí.
El trastorno de la conducta alimentaria.
Anorexia, bulimia.
Efectivamente.
Además, en terapia suelen ir las familias, no solamente el afectado, porque es un tema que afecta a toda la familia, ¿no?
¿Y
así
qué daño
que luego vamos a hablar con él.
Están haciendo ahora mismo las redes sociales en este sentido?
Sí.
Oye, si ustedes...
Hombre, yo todavía recuerdo aquellas imágenes de pasarelas que parecían esqueletos andantes. Eso ya yo creo que cada vez se ve menos. Oye, cada uno que esté como quiera estar, pero dentro de una salud, ¿no?
Pues sí, mejor que sobra que no falte. Digo, si ustedes tienen dudas, si quieren plantear alguna consulta a Pedro García Aguado,
que nos escriban o nos llamen.
Nos pueden escribir a findesemana@radio.fm, ese es nuestro correo electrónico, @findesradio, nuestro Twitter, 91573-9725, 91573-9725. Vamos a abrir el teléfono para muchas cosas, para dudas con Pedro García Aguado sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Luego vamos a abrir el teléfono también para plantearles, la consulta, la misma consulta que ayer. ¿Cuáles son los libros que marcaron su infancia
y adolescencia? Que llamen, quieren saludar a nuestras meritorias, dijimos ayer, ¿no? Becarias, vale, si tres eran tres las hijas de Elena, y todas eran buenas. No, ninguna era buena, no, todas eran buenas.
Tres eran tres, la Juana, mi chica y yo.
La Juana, mi chica y yo.
En nuestro apartado de aforismos, la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, la vida consiste en construirse a sí mismo. Hablaremos de este aforismo con Jesús Alcoba y Emma Nogueiro, en el rincón de lectura del daño que se hereda. Carlos Pitillas escribe sobre cómo comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Está editado por Desclé. Llegaremos a la una con cine, Juanma González y el repaso a la cartelera y a las series. Se me ocurre también, Elia, que podíamos preguntar a los oyentes sobre anécdotas con el teletrabajo. A propósito de ese libro de Alicia Aradilla, ¿no? Del trabajo, que el teletrabajo que ha llegado para quedarse y ha publicado una guía que se llama Teletrabajar Bien. ¿Te acuerdas de nuestro excompañero Mariano Alonso con Martina, con su niña que entró en la habitación diciendo,
sí,
¡echo la M, echo
la
M!
Claro, está muy bien.
Pues anécdotas del teletrabajo.
También.
Nos pueden escribir o llamar, repito el número de teléfono, 91573-9725, 91573-9725. Oye, ¿que nos quieren contar cómo celebran el Domingo de Resurrección? Nosotras estamos
pues
aquí
también,
para escuchar.
Pues también, hoy ha salido un día maravilloso. Pues lo dicho, tenemos a Natalia Arias, María Chamorro y Alejandra García en la producción.
Vaya equipo, ni la
vaya,
Real.
Vaya, vamos. Y oye, hablando de fútbol y esta que se ha tirado,
bueno.
Lo que ha dicho Drago. Y la gente cómo se separó, eso me encanta, ¿no?
Es que de verdad.
Se creía, no sé, Lenny Kravitz, ¿no? A lo mejor. Y digo, ¡ay, vaya, me voy a tirar! Y ¡pas!
Hay más tontos que pájaros,
Elia. No hay tontos,
Elia,
que pájaros, de verdad. Entra uno por Cantabria y se cae otro por Cádiz, es así. Bueno, 11 y 28 minutos. Vamos al laboratorio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente, grandes ventajas desde hace ya más de 26 años, que es lo que llevamos ya ofreciendo este producto, porque si lo tenemos en casa, como lo están teniendo ya muchísimos miles de cientos de personas, cientos de miles de usuarios, vamos a comprobar cómo la calidad del agua mejora notablemente. Y eso va a repercutir positivamente en el funcionamiento de nuestra lavadora, nuestro calentador o nuestra caldera, que además de funcionar mucho mejor, durarán más tiempo y tendrán menos averías. Incluso con Masical podemos eliminar toda esa cal que se ha ido incrustando, que se ha ido pegando durante años en el interior de los conductos por donde el agua pasa, tuberías, maquinaria, etcétera, etcétera, que al cabo de unas poquitas semanas quedan limpias y recuperamos ese caudal de agua perdido. Todo es esto, María, es posible teniendo Masical.
Masical que se coloca sin obras en la tubería central y que mejora todo el agua, es ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, se minimizan las manchas de cal en cocina y en aseos, tenemos una colada mucho mejor, porque en definitiva las aguas duras, María, se comportan como aguas más blandas y eso pues hace que los jabones, detergentes, suavizantes cundan mucho más. La vajilla mejora, la colada también, es ideal también para el aseo personal porque nuestra piel, nuestro cabello, que sufre mucho cuando el agua es muy dura, pues ahora queda la piel más hidratada y suave. Y si padeces picor o sequedad después de la ducha, este problema se minimiza o desaparece totalmente.
¿Cómo se instala el Masical?
Son dos piezas lo que forman el dispositivo del tamaño de un paquetito de tabaco que van colocadas rodeando la tubería del agua. Es como si le pusiéramos una pulsera en lugar de a la muñeca de la mano, pues a la tubería del agua. Se tarda no más de un minuto, no hay que llamar a ningún técnico, es el usuario o la usuaria la que lo puede colocar sin herramientas ni obras. Y una vez que se coloca, te olvidas porque no tiene mantenimiento, no consume nada y además es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras.
Claro, te lo puedes llevar a una segunda residencia. Es portátil, no consume nada ni se avería y está garantizado por más de 100 años. Y si durante el primer año no te convence, recuperas el dinero. Hablando de dinero, Antonio, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Radio en este domingo?
Presten mucha atención porque aquí es donde finalizamos hoy la mejor de las promociones, el 3x1, María, el Masical, un Masical vale 99 euros, hoy se van a llevar 3 y lo hacemos esta promoción porque queremos que todo el mundo lo tenga a un precio sensacional, lo puedan compartir y por los 99 euros si se llevan 3, pues al final cada uno toca a tan solo 33 euros. Gasto de envío gratis y nos pueden llamar en este momento al 902-107-109, 902-107-109, o si lo prefieren pedirlo en nuestra página web, masical.es.
Pues que aprovechen la promoción, repito el número de teléfono, 902-107-109, Masical, masical.es es su web, 902-107-109. Gracias, Antonio, feliz domingo.
Feliz domingo de resolución, gracias.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Profesor Del Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, Elia, aquí dispuestos a disfrutar en lo posible de un bonito Domingo de Resurrección. Está el tiempo bien, por lo menos.
Está el
en
tiempo
Madrid.
Bien. Sí.
Bueno, y por lo demás, pues estudiando mucho, ¿sabes? Porque las cosas en relación con la epidemia, pues van generando información. Lo cual es muy, muy importante. Y como decías al principio, en la presentación de lo que va a ser el laboratorio, pues hoy día empiezan a ponerse de manifiesto dos teorías. Una es la del origen natural del virus. Otra, la de la manipulación en laboratorio. Bueno, el tema es importantísimo, me vas a permitir, por dos cosas.
Sí.
Por dos cosas. Primero, por esa curiosidad que tenemos todos los humanos de saber la verdad. Pero es que aparte ya de la curiosidad científica, en este caso hay una trascendencia práctica muy importante, y es que esto no se vuelva a repetir, suponiendo que esté la manita del hombre en medio del desastre, ¿verdad? A partir de ahí, pues nos podemos encontrar con esas dos teorías. La teoría del origen natural de la zoonosis, o sea, de que es un animal el que ha traspasado el virus al hombre, frente a la otra teoría, la de que ha sido un producto de laboratorio,
sí,
el que ha generado este agente biológico contra el que lucha la humanidad entera. Bueno, y aquí si nos ponemos en plan subjetivo, pues cada uno pensará lo que quiera, ¿verdad? Me refiero a la comunidad en general. Pero lo que es muy importante, Elia, es lo que nos diga la comunidad científica. Y yo quiero proponeros que hagamos un pequeño repaso.
Venga.
Un pequeño repaso que me gustaría hacer de una manera además muy, muy ordenada, así muy sistemática, para que nadie se pierda. Primero, el Grupo de París. El Grupo de París. La ONU, auspiciada por los Estados Unidos, organizó un viaje de una serie de científicos a Wuhan, esa ciudad china. Wuhan, que nadie piense que es una ciudad así pequeñita, que tiene un mercadito, tal. Tiene 11 millones de habitantes.
Sí, ¿eh?
Estamos hablando de una ciudad china en toda regla. Entonces, repito, Estados Unidos, a quien también se ha, no sé si decir acusado, o se ha dicho que ha financiado estudios de laboratorio para intentar tomarle la delantera a los virus. O sea, no estamos hablando de científicos locos queriendo buscar monstruos para matar a medio humanidad, no, lo que estamos hablando es de experimentos científicos tratando de mejorar nuestra capacidad de lucha contra los virus. Es decir, de que con las experiencias que tenemos ya del ébola en África, el MERS, el COVID-1, la humanidad, es lógico que la ciencia esté preocupada de si aparece un nuevo virus potencialmente mortal o peligrosísimo, si somos capaces de tomarle la delantera, ¿verdad? Y eso sería en principio, bueno, a partir de aquí podemos seguir hablando. Repito, no es el profesor Bacterio, de los tebeos buscando monstruos, ni muchísimo menos. Pero esa expedición que organizó la ONU a China, a Wuhan, desde el primer momento se vio que estaba muy viciada. Primero, estaba viciada por un sesgo. Los científicos no partían de cero. Partían de la base de creer que el virus era producido por otro animal, es decir, una zoonosis.
Yeah.
Y buscaban por ahí, ¿verdad? Porque mira, durante, primero, paréntesis, hemos cumplido ya el primer aniversario de la COVID, de la pandemia COVID-19. Bueno, se registran en este momento, se registraban, al cumplir el primer aniversario, 2.100.000 muertos, 100 millones de casos confirmados. Y no lo sé, no tengo los datos, y sería quizá incalculable cuántos millones, miles de millones de dólares nos ha costado la humanidad, ¿verdad?
Yeah, yeah.
Bueno, pues entonces, ese grupo de científicos visita China y vuelve diciendo claramente que no han tenido todas las facilidades que necesitaban para haber trabajado seriamente, ¿eh? Pero diciendo también, bueno, pues que no se sabe, pero que el virus efectivamente parece de origen animal. Bien, punto y aparte. Nos quedamos con esto unas semanitas y tal, y aparece el llamado Grupo de París. El Grupo de París está formado por 26 científicos, por no decir de otra forma, 26 valientes, que haciéndose eco sobre todo de unas investigaciones que nosotros ya citamos aquí hace unas semanas, ¿te acuerdas, Elia?
Uh-huh.
¿Te acuerdan los oyentes? La del profesor Stephen Cardquay, que dice que no está de acuerdo, porque habiendo aplicado una serie de métodos estadísticos, fíjate, los que no nos gustan mucho las matemáticas, hay veces que tenemos que descubrirlo, ¿verdad?, de las matemáticas, de la estadística. Pues que el virus tiene, atención, porque es que esto es apabullante. Según el profesor Quay, que es un importantísimo investigador de Stanford y además empresario, y además, bueno, dice el profesor que el virus tiene un 99,8% de posibilidades de ser una creación en el laboratorio, y un 0,2%.
Pues fíjate.
¿Te das cuenta? Es que no estamos hablando de un porcentaje.
No, cualquiera, no, no, no.
Aquí el profesor Quay se quema directamente, ¿verdad? Y le siguen otros 25 investigadores para crear esta declaración del Grupo de París. ¿Y qué piden exactamente? Yo creo que piden dos cosas, Elia, que no pueden ser más razonables y que todo el mundo debíamos apoyarles en esto. Piden investigación y regulación. Es decir, primero, que se investigue. Yo creo que nunca vamos a saber verdaderamente si se trata de una pandemia natural o introducida en laboratorio, ¿verdad? Pero por lo menos investigación, investigación seria. Porque el grupo de trabajo que fue a Wuhan, a China, pues la verdad es que no tuvieron ni la más mínima posibilidad de investigar seriamente, ¿verdad? Y a partir de aquí, bueno, exponemos para todos los oyentes, ante la gran confusión de datos que se están proporcionando, resumimos muy brevemente para nuestros oyentes. Después de estas cifras brutales de más de 2 millones de muertos en un año simplemente, pues se han desarrollado dos hipótesis. Primera, un pequeño en principio, pero muy creciente en las últimas semanas, un grupo de científicos considera la hipótesis de que un coronavirus ancestral de murciélago fue recolectado en la naturaleza, se cazó a los murciélagos, sí, a base de redes y tal, y se manipuló genéticamente en un laboratorio para hacerlo más infeccioso. Atención,
sí, sí.
No para soltarlo y que mate a media humanidad, ¿no?, sino para tratar de aprender a cómo lucharíamos contra ese virus si un día se diera en la naturaleza, ¿verdad? Fue después liberado, muy probablemente, yo aquí apuesto, pongo la mano en el fuego, más por accidente. Durante todo el año 2020, cuando tanto hemos sufrido, pues la hipótesis fue considerada una verdadera barbaridad, una idea descabellada. Pero, desde los trabajos del profesor Kuei, los investigadores que le siguen, y sobre todo después de que China pues no haya dado todas las facilidades que hubiera sido necesario, cada vez se va desarrollando más seriamente la posibilidad de que esta hipótesis sea cierta, ¿eh? Bueno, según eso, Wuhan, esa ciudad china, repito, con 11 millones de personas allí vivientes, de almas, ¿verdad?, pudiera haber sido la fuente del esfuerzo de recolección de especímenes de murciélagos, de su manipulación genética y de su posterior fuga. Bueno, esto es muy fácil de decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué pruebas podemos aportar? Pruebas todavía ninguna, se está en plena labor de trabajo, ¿verdad?
Yeah.
Pero mira, en una zoonosis, voy a poner simplemente un par de puntitos aquí para la polémica, si se quiere, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, mucha buena parte de todo esto, pues tiene datos muy científicos, con una pizarra, como le decía yo a mis alumnos, ya me comprometía yo más a entender a todo el mundo, aunque no sea un experto bioquímico, ¿verdad? Pero solo con la palabra es más difícil. Mira, cuando se han dado otras enfermedades similares que han tenido origen en el mundo animal, por ejemplo, el COP1, anterior a este, en los murciélagos.
Y el SARS, el MERS también.
El MERS en los camellos.
Sí.
El anterior, el COP1, siempre aparece un huésped intermedio, que era en ese caso el gato civeta, la civeta. En este caso no se ha encontrado nada.
Claro.
Es decir, no hay nada en la naturaleza parecido a este virus. Lo cual es un poco terrorífico, ¿verdad?
Claro.
Y el resto de los detalles, bueno, se han investigado centenares de especies animales, ¿eh? ¿Queréis un datito un poco más preocupante? Pues resulta que lo más parecido entre lo que se hay en la corona del virus y le permite entrar en la célula es el humano y el de algunos monos de laboratorio. Es decir, los primates, entre ellos nosotros, estamos muy cerca. Bueno, esto es especialmente preocupante, sí, el que no se haya encontrado ni se encontrará posiblemente nunca una especie intermedia, ¿eh? Bueno, a partir de aquí, pues, ¿qué hacemos para no amargarnos el domingo de resurrección? Bueno, desde luego yo creo que lo inteligente, por cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad e instinto de supervivencia, yo creo que lo primero sería pedir efectivamente que se investigue, que se siga investigando.
Eso no se va a saber.
No se va a saber, pero sí puede ser, Elia, un punto de inflexión para que a partir de ahora el hombre tenga en cuenta una nueva ciencia, digo nueva porque tiene poca experiencia, que es la bioética. Mira, cuando tanto se ha, me atrevo a decir, hasta boicoteado el mundo de la energía nuclear por el riesgo que pueda suponer.
Bueno, mentira.
Mentira, pero
mentira,
bueno.
Mentira, no hay energía más limpia.
Bueno, salvo en la desencuadernada Unión Soviética, ¿verdad?
Cuando bueno, claro.
De lo de Kiev, ¿no?
Sí, no.
La energía nuclear lo que requiere es una sociedad sana.
Claro.
Que la esté manejando, ¿verdad? si hay un desastre en una sociedad completa, que se cae y las centrales se abandonan y tal, entonces puede venir el desastre como vino.
Como vino y pasó en Chernóbil, claro.
Claro, pero lo que necesitamos es una sociedad sana gestionándola. En este caso, la nueva ciencia o la nueva rama de las ciencias biológicas que hay que reivindicar es la bioética. Es decir, ¿se pueden hacer experimentos con virus en busca de lo que se llama un mayor sesgo de eficacia y tal? ¿Se pueden hacer? Bueno, pues yo soy biólogo, Elia, y te diría que, como te comenté hace unos cuantos días, que si el siglo XX fue el siglo de la electrónica, no cabe la menor duda de que el siglo XXI es el siglo de la biología. La biología nos va a permitir, voy a ser optimista, Elia, nos va a permitir vencer el cáncer, por ejemplo. Nos va a permitir mejorar muchísimo, nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida, una barbaridad, ¿verdad? Ahora, hay que ponerle límites. No podemos jugar a crear el monstruo de Frankenstein todas las semanas, cada día en un laboratorio diferente. Y para poder experimentar de una manera intensa, hay que tener claridad, auténtica claridad. Los gobiernos, los diferentes gobiernos, tienen que tener cuidado con qué es lo que financian y qué es lo que le dicen a la sociedad. Así que esto podría ser un punto de inflexión, Elia, un punto de inflexión, claro.
Vamos
que sí.
A ver qué.
En cualquier caso, pasa. Bueno, porque de todo esto se deriva también el tema de las vacunas, ¿verdad? La vacuna se ha conseguido muy pronto, con todas las consecuencias que algunas puedan tener y tal, pero se ha conseguido muy pronto, y esto es muy bueno también. Pero se conocía ya algo de lo que se estaba investigando. Bueno, hay cosas muy sospechosas.
Es que, Miguel, claro, por eso digo que al final todo apunta a lo mismo y no es ser conspiranoico, ni mucho menos.
Claro.
Es que es aplicar, insisto, la razón y lo más sencillo, y al final todo te lleva ahí.
El sentido común.
El sentido común.
Pero, sin embargo, durante todo el primer año de este síndrome, hablar de un posible escape de laboratorio se consideraba una barbaridad. Se consideraba conspiranoico.
Los que lo decíamos éramos conspiranoicos,
ya,
claro.
Por la otra derecha, ¿verdad? No es eso. Es ser capaces de aceptar que la investigación va proporcionando evidencias de que la cosa no estaba tan clara. Para resumir, como resumen final, una zoonosis tiene tres eslabones, como una cadenita de tres eslabones. Primero, hay un reservorio en la naturaleza, un animal que es el que posee el virus, un intermedio y finalmente llega al hombre, ¿verdad? Efectivamente, los murciélagos tienen muchos coronavirus, muchos.
Sí, pero no se ha encontrado ese.
Y además no todos son tan malos, pero para que pase al hombre pasa antes por un intermedio.
El intermedio no se sabe.
Y no se ha encontrado, se encontró en las dos epidemias anteriores, la civeta y el camello. Y luego, otra cosa, el salto no se produce de repente. O sea, no es que en la zoonosis el murciélago tenga un virus, se lo pase el camello y el camello al hombre y no se encuentre nada intermedio, no. Cuando ha pasado eso, me voy a fijar en el MERS, por ejemplo. Bueno, pues durante unas cuantas jornadas, años, varios años, hay virus intermedios que van pasando del murciélago al camello, pasa, todavía no son patógenos, y un día uno de esos ya está preparado y salta al hombre. Pero no pasa directamente al hombre sin tener una temporada de adaptación. Y en este caso también ha sido fulminante el paso del virus al hombre. Así que tenemos muchas cosas de las que aprender todavía con este dichoso virus, Elia. Muchas cosas de las que aprender.
Pues veremos. Con prudencia, efectivamente, pero tampoco escandalizándonos porque nos salgamos un poquito del camino marcado, ¿eh?
No pasa nada, sí hay que decirlo. Eso, investigación y divulgación. Primero, regulación. Es decir, necesitamos en la humanidad.
Y ojo, que cuando decimos también, Miguel, se ha escapado.
Sí.
Cuidado con él, se ha escapado,
claro.
¿No? También, porque puede que haya mediado la voluntad de algunas personas, porque también esos centros y esos laboratorios, la seguridad que hay, es complicado también que algo se escape de esa manera, vamos a decirlo
muy
así,
complicado,
¿no?
Muy complicado, Elia, pero los virus, dices que tienen un
sí,
potencial
sí,
peligroso.
Sí, sí, sí,
unos
claro.
Zapatos, simplemente unos zapatos.
Sí, es verdad, pero claro.
Mal desinfectados, alguien que no se ha puesto bien las. Había una rendijita en el calzo que se ha puesto sobre los zapatos. Es que los virus es un mundo muy, muy complicado. Hemos aprendido ya a luchar contra las bacterias bastante bien, ¿verdad? Pero los virus todavía están en un pulsito ahí con nosotros. No sabemos a veces... Fíjate, por ejemplo, cómo ha caído la gripe este año de manera potencial, ¿eh? Yo recuerdo, bueno, cuando nosotros teníamos un familiar muy 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 ancianito en casa y tal, y nos daba pánico transmitirle la gripe, ¿eh? Me decía a mí el médico que atendía, que llegué a hacer una excelente relación con él, me dijo, ten cuidado con las manos. Entonces no se decía, ya ten cuidado con las manos. Mira, tenemos la idea de que transmitimos la gripe por estornudos y por tal, y es sobre todo las manos. Lávate bien las manos.
Sí, hemos dicho que cuántas enfermedades se han salvado por la higiene mental, o sea, la higiene mental, no la higiene de las manos, ¿verdad?
Pero fíjate cómo no ha habido gripe este año. Muy probablemente el que no haya habido epidemia de gripe se debe a que nos estamos desinfectando escrupulosamente las manos. ¿Verdad? Claro. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso está siendo esto. Menos mal que no nos hemos juntado encima con un gripazo general que
imagínate,
nos hubiera confundido.
Imagínate. Bueno, pues te leemos en Libertad Digital, Miguel.
Muy bien, sí, estoy con ello. Estoy con esto, resumiendo estos informes, y que no se preocupen los amigos de los animales de compañía, que la semana que viene ya les daremos el espacio que merecen, porque voy a asistir a un gran fórum, lógicamente solo por el ordenador, solo por online, sobre las leyes y la ley que hace falta también sobre el manejo y cría en los domicilios de los animales de compañía.
Muy bien.
Que disfruten dando el paseíto con ellos este domingo de resurrección. Feliz Pascua a todos, ¿eh? Y la semana que viene, tranquilo, que los animalitos domésticos, que los queremos mucho. ¿Qué tal están Pipo y Pipa?
Están estupendos, bueno, están estupendos.
Un tironcillo de orejas también. Y la semana que viene hablamos de animales domésticos, ¿sí?
Venga, un fuerte abrazo. Igualmente. Miguel del Pino, gracias.
Adiós.
Estás escuchando Es Radio.
Venga, 11 y 50 minutos, tengo a Alejandra García. Alejandra, ¿qué me cuentas?
Pues mira, te traigo Bio, que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional desde casa. Los usuarios aprecian mejorías desde los primeros días de uso, tanto en la respiración como en la calidad de descanso o en el aumento de la energía física. Los efectos del Bio tienen un impacto a nivel celular porque transforma nuestro espacio físico y lo convierte en un entorno regenerativo. Podemos ubicar Bio en nuestro dormitorio, en el salón o en el sitio donde más tiempo pasemos en nuestro día a día, y con Bio tenemos garantizado siempre un sueño reparador sin ningún tipo de esfuerzo. Además, es un producto 100% español, fabricado en Asturias, que se vende por todo el mundo. Así que si quiere tener Bio en su hogar, llame al 900-730-122, 900-730-122, y ahora solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso.
Qué bien.
Y pues es bonito, estupendo. ¿Eh? Mira qué maravilla es.
Es muy chulo. Esto lo pones así en la entrada de casa, como un aparador y con, no sé, un...
Un jarrón con flores, por ejemplo.
Y ya está.
Claro.
Oye, qué bien. Qué nostalgia me da cuando miro a
Sí,
a,
estábamos las dos mirándote, encantadas, digo, con la boca abierta.
Qué bonito. Claro. ¿Cuántos años?
19.
Venga. Qué bajón. Nos acabas de matar, Alejandra.
Qué bajón me acaba de dar, pero muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Y por qué estudiaste periodismo?
Pues porque siempre me había gustado comunicar, sobre todo escribir, no había conocido la radio y nada, pues al final me acabé enamorando de este medio.
Qué bien, bueno.
Y eso que acabas de empezar, verás, te vas a enamorar mucho más,
claro,
todavía.
Claro que sí. Muy bien, Alejandra, gracias.
Vamos a hacer una desconexión y nos vamos a subir al tren de Santa Marta.
¿Le ponemos la canción de siempre, una marcha de Semana Santa?
Venga, una marcha,
sí,
una
ya le
marcha.
Gusta mucho y seguro que tiene ahora nostalgia, que no ha podido salir con
su cofradía.
Con su cofradía, los alabarderos y todo esto. Y mira que, de verdad.
Venga, nos tristeza. Ponemos la mantilla, David prepara una marcha y llamamos a Santa Marta.
Hala, venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.
Receta para la depresión de tanto estar en casa encerrados. 1. No cocine más. 2. No limpie más. 3. No piense más. 4. Pida una rica hamburguesa y deleítese con un sabor y textura inigualables. Pues ya sabe, entre en bentleysburger.es y haga su pedido. Le aseguramos que el buen humor volverá a su vida. Bentleysburger.es. Proteína fina hasta su cocina.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La versión piano, entonces estamos intentando solucionar este problema. Es lo que tiene ir con el spot y que vamos de modernos.
Pero me sale mal, ¿eh? El todo.
No, sigue, sigue. Te puedes tirar así una hora si quieres.
Ahí estamos.
Ahora. Ahora, ahora, David, sube un poco. Chum, 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 chum. ¡Qué maravilla!
Claro.
Mira, los pelos como escarpias.
Como escarpias. ¿Está Javier por ahí?
Creo que sí, pero este hasta que no suena su sintonía Javier. No se pronuncia.
Javier.
Doña Elia, doña Elia.
¿Cómo estás?
A mí, a usted, ya saben que hasta que no me den paso yo tengo que estar callado. La radio es así, por favor.
¿Sabe usted hacer el cornetín?
No, porque es que en nuestra cofradía, en nuestra congregación, somos más de epífanos.
Buah, ya estamos. Es que es una cosa. Bueno, es una cosa.
Somos de epífanos. No tenemos cornetín. Tenemos banda de epífanos y tambores.
¿Y cuándo haces el casting de cornetín?
No, es que de cornetín no. Bueno, es pues... que no va. Porque es además una de Viernes Santo. Es que Viernes Santo en Castilla, parece mentira que ustedes no lo sepan, son de otro tipo. O sea, aparte de que ya les veo un poco despistadas esta mañana, que me han empezado a hablar de manolas, de mantillas blancas.
Ya, los toros
empiezan un poquito más tarde. Yo entiendo que estamos ya en abril, que hay feria y esas cosas.
Sí, pero ahí te has colado, con lo de las mantillas.
Pues es que...
Las manolas.
Manolas.
Las manolas.
He dicho que en mi pueblo se les llama manolas.
No, en su pueblo...
Que las llamen mal, en mi pueblo...
Las llaman manola porque ya se ha popularizado, pero es como llamar a los nazarenos chisperos. No, o sea, no se les tiene que llamar así porque no son manolas.
Pero yo he dicho, repito, que en mi pueblo se les llama manolas.
Mal llamado. Mal llamado, en su pueblo.
Sí, vale.
Mal llamado. Lo mismo que lo de las mantillas blancas.
Otro, David, dame otro, por favor. Otro.
Nada más las pueden llevar las reinas españolas, tanto españolas como portuguesas, lo que pasa es que ya Portugal no quería seguir con nosotros, pues no puede. Y de hecho Fabiola, de Bélgica, lo llevó como privilegio de como española. Y curiosamente, hay dos personas que sí que podrían llevar mantilla blanca, pero una en un acto religioso y otra en un acto taurino, por ejemplo.
¿Quién?
Usted, doña Elia, sí que podría llevar mantilla blanca en un acto taurino, no religioso, porque es usted soltera.
Ah, bueno, eso es lo que usted
Sin
dice.
Sin embargo,
lo que usted
doña
dice.
María...
Espera, que ya me va a colocar.
Pero, espérate, que eso...
Doña María...
Perdona, que eso es lo que usted dice, que yo soy soltera.
Ella no habla de su
que
vida
sabe
privada.
Nadie, yo no hablo de mi vida privada.
Bueno, soltera y entera, en fin, eso es lo habitual.
Bueno.
Que tiene que ser...
Bueno... A ver, dígame, que me va a colocar la mantilla negra a mí, ya verás.
No. Doña María sí que puede, ante un religioso, ante una autoridad religiosa, llevar mantilla blanca porque está embarazada. Y ese es privilegio.
Te lo estás inventando esto, ¿no,
Javier? Que están embarazadas. No me lo estoy inventando. Yo no tengo la culpa de que el protocolo sea tan curioso como estas cosas y ya se hayan perdido.
O sea, si ella va, si estás encinta o soltera, puedes llevar la mantilla blanca.
En cinta y en soltera, haga usted el favor de ir a casarse, por favor. O sea, vamos a ver, ¿qué católica es usted? Usted ni es católica,
atrevida,
ni es nada. O sea,
atrevida,
pero bueno,
atrevida.
Usted es
en
una
cinta
fresca.
Y soltera, pero
en
bueno.
Cinta,
una fresca.
Qué loca.
Que no, hombre.
Pero vamos, hombre. Una fresca, lo que se dice
pero...
toda la vida en mi pueblo, una fresca.
Qué feo era eso, fresca o, cuando decía, ligera de cascos.
Ligera de cascos, horrible.
Qué horrible.
No, ya la ligera de cascos es otra cosa, porque ahí no van con niños, las ligeras de cascos. Esas son las de la cartilla. Que
he dicho
antes.
Que tanto las solteras, coma,
sí,
como
coma.
Las encintas, no quiere decir que vayas sí. encinta y soltera, tienen que llevar mantilla blanca.
Las solteras... pero no en actos religiosos. Los actos religiosos...
¿Y si estás casada vas de negro?
Negra. Y si está casada va de negro.
Vale, entonces
pues
puedo llevar mantilla blanca hasta que nazca
usted,
Carmen, puedo llevar mantilla blanca.
Efectivamente.
Y luego ya me tengo que poner la negra.
¿Se puede usted poner una mantilla blanca? A lo mejor... No, le toca a usted.
Te lo estás inventando.
No. En una boda, por ejemplo, la madrina... podría llevar mantilla blanca siempre y cuando la novia se lo permita.
Claro.
Porque si la novia le dice que no, la futura suegra tiene que ir con mantilla negra. No, en ese día a la novia no se le puede hacer de feo ni de menos.
¿Claro? Es que es tan bonita esta música.
¿Verdad? Sí, bueno, trabaja, es una da paz.
Sube, David. Escena no puede ser más cómica porque tengo a Carbonell subida en una escalera ahora mismo que parece el descendimiento. Esto estamos haciendo aquí nuestro particular via crucis. Bueno. Javier, qué pena que en la radio no se vea de verdad.
No,
la que tenemos aquí liada.
Mejor,
mira, Carbonell,
no
te vas
vea,
a caer, la vamos
no
a liar.
Vea.
No, mejor que no se vea, desde luego.
Sí, que tiene ustedes un prestigio y lo pueden perder fácilmente.
Javier, Domingo de Resurrección o la Pascua Golosa. Vamos a repasar y recordar por qué se celebra. Cuéntanos, ¿por qué celebramos hoy el Domingo de Resurrección?
Bueno, es evidente que hoy es el día en que para los católicos, para los cristianos, Jesús ha resucitado de entre los muertos, ¿no? Y como decía San Pablo, que está recogido en Corintios, pues, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Claro, la fe para el católico, para el cristiano, se basa precisamente en este hecho. Y es curioso porque no siempre la fe es fácil. De hecho, cuando tras la importancia además que tiene este acto en la liturgia y sobre todo en la historia bíblica, porque son las mujeres las primeras que son enfermadas y que también van a ser las mujeres las primeras que vean a Jesucristo resucitado. Estos son detalles que parece una tontería, pero no...
No es ninguna tontería, claro que no.
Y en el momento, claro, luego cuando llegan ya Pedro y Juan, Juan tenía sus dudas. Y cuando vio, creyó, se dice en las escrituras. O sea, pero le costó un poquito. Siempre decimos al pobre Tomás ahí metiendo los deditos en la llaga, esas cosas.
Tomás, que no es Santo Tomás, por favor. No es Aquino. No, Santo Tomás de Aquino no es.
No es Aquino, no.
Es Tomás el pescador.
Tomás, efectivamente.
Pescador, que metió el dedo en la llaga ahí.
Metiendo el dedito diciendo, a ver yo si esto es de verdad, pues no me acabo yo de...
Claro. Y luego está lo del camino de Emaús. Esto es muy bonito, Javier.
Claro. Pero es que todo esto, por ejemplo, cosas... ¿Y cómo se supo, además, que verdaderamente había resucitado? Porque, oye, dice, bueno, pues si no está el cuerpo, ya está. Yeah. Pues, por ejemplo, por detalles que también se cuentan, pero... Es un poco, mira, la envidia que me dio ayer lo de Egipto, parece que estoy haciendo una transaccional rara.
Sabíamos, María lo ha dicho esta mañana, dice, Javier seguro que estaba en casa con una envidia.
Pero qué cosa más bonita, o sea, aquí estamos perdiendo todas las tradiciones, hemos perdido los simbolismos, no sabemos interpretar ningún símbolo, ningún signo, ninguna cosa, y luego, sin embargo, eso nos encanta, nos chifra, evidentemente me encantan todos, pero vamos, lo que se hizo ayer en Egipto, y ahora trending topic y todo el mundo compartiéndolo. Bueno, pues... se nos dice en las escrituras que lo que cubría y lo que envolvía a Jesucristo estaba doblado, estaba perfectamente doblado, lo cual también para que ya incluso es una cosa de decir, unos ladrones no se ponen ahí a doblar las cosas. Y el sudario, que es el que tapa la cara, el sudario estaba recogido de una manera especial, enrollado, ya que en la manera que se hacía en aquel momento dado, cuando alguien terminaba, por ejemplo, un maestro terminaba dando la última cena, que debemos saber también de dónde está esa reliquia, del mantel, pues anudaba la servilleta y la tiraba al centro. Pero si el maestro iba a volver, la enrollaba cuidadosamente y la ponía al lado. Y eso fue lo que vio Juan y dijo, el maestro, efectivamente, ha vuelto y ha vuelto entre los muertos para estar entre nosotros. Por eso también se pone hoy en el día que, bueno, ya ha sido espectacular a las 12, cómo han sonado a gloria todas las campanas del monasterio San Lorentino, como habrán tocado también en toda España con esa tradición de toque a gloria, hoy es misa mayor, y se encenderá el cirio pascual, que significa la luz ha vuelto. Tras estos días de oscuridad, pues se pone, y además con unos clavos de arma que se colocan también y que va el cirio haciéndose pues poco a poco a lo largo de que vayamos pasando estas fiestas.
La procesión este año es verdad que nosotras la llevamos por dentro, igual que el año pasado, pero bueno, esos tópicos y curiosidades. Vamos a hablar del traje de Nazareno. Este año no sé si te has vestido en casa o algo, si has hecho alguna procesión en casa.
Lo que pasa es que el problema que tengo con el capirote es que aquí, claro, los techos son un poco más bajos, ¿no? Claro. Que tenía ya la calle Mayor.
Y te vas dando ahí en el pasillo.
Me voy dando, porque la verdad es que la gente cuando se lanza a las procesiones tenía que tener un poquito de cuidado cuando este es el Chelsea, porque los nazarenos cuando vamos así, claro, los cofrades cuando van así vestidos y tal, el antifaz no te deja ver muy bien, ¿no?
Ya.
Y de pronto te encuentras con un niño que lo estás pateando y diciendo, ah, pues no, pues es un niño que se ha metido debajo porque quiere coger la cerita o cosas de estas y verlo justico. Entonces, pero ese traje, que incluso, que hay las figuritas, y es muy curioso, ahí en ya se venden en muy pocos sitios. En Zaragoza, la última vez que fui, lo seguían vendiendo junto con los adoquines, las frutas estas.
Sí, sí, las frutas parchadas, sí.
Y entonces, que vienen todos los nazarenos diferentes, con los hábitos diferentes que hay, y ponía para los extranjeros, not Ku Klux Klan. O sea, y parece claro, un poco de coña, claro. Pero claro, es que le tienen que decir, porque ellos lo ven, y la ven como diciendo, no, esto que es el Ku Klux Klan. Bueno, y la verdad que los americanos que venían aquí les sorprendía, les chocaba mucho.
Oye, acuérdate de aquella película en Misión Imposible, ¿no? Anthony Hopkins diciendo estos españoles están locos, que queman a las imágenes santas. Y bueno,
sí, que
claro.
Estaba mezclando
las fallas con la Semana Santa. Tenían ahí una
con
cosa.
La Semana Santa, y ojo, y lo mejor eran las falleras, siguiendo el paso acompañado de los pamplonicas, o sea, con fajín rojo y riau-riau. O sea, ya eso ya era, vamos, la calada, vamos, era una cosa
junto,
tremenda.
Todo junto, sí.
Buah. Pero bueno, y entonces, también aquí hay muchos tópicos, y de hecho se sigue manteniendo, el tema de decir que esos trajes, el traje de Nazareno era el traje que llevaban, que eso se impuso por la Inquisición, y que era el traje que llevaba la Inquisición,
Benito,
incluso
¿no?
que el capirote era el San Benito, sí. Todo el tema, pues no es así, no es por eso. Lo que se recuerda son los hábitos que llevaba Cristo, por eso se llama hábito, son los hábitos de Cristo, no son los hábitos de un condenado, de un penitente, o sea, alguna cosa que se haga penitencia, todo el tema.
¿Y el capirote? Hábitos,
el capirote... en un momento dado, pues, porque no siempre se llevaba el capirote, se llevaba siempre, pues, también un poco para que el... no quedar sin rostro, me refiero. La verdadera, cuando alguien hace una promesa o quiere hacer una penitencia, pues, muestra su... No oculta su rostro. Pero también, no solamente por vergüenza, sino todo lo contrario. Lo que dicen las Escrituras es que... Y lo que siempre está en contra es del fariseísmo. El aquel que se muestra y se demuestra y tal ahí para decir, ¿habéis visto cómo yo hago penitencia? Sino todo lo contrario. Y, de hecho, la congregación que yo más conozco, que es la mía, efectivamente, puedes estar civiles, militares, puedes estar con un general de alto mando y uno que es un simple sargento, y ahí están todos vestidos de igual manera, tapados, porque ya se pierde, es un poco perder el nombre, sí. Convertirse en anónimo, para hacer esa profesión de penitencia en honor a quien ha muerto y ha dado su vida por nosotros. Y luego es verdad que ya pues se pusieron también un poco el capirote, que antes hacía de cartón, de una forma simplemente estética, porque hay momentos dados en que se lleva pues también, como se llama, la faraona o todo el tema, pero vamos, no tiene mayor... lo mismo que el cíngulo, que a veces suele ser de cáñamo, bueno, pues que va ahí vestido de una sed. Tiene una serie de eso, de pequeños simbolismos. Oye, pero que desde luego no tiene que ver nada con la Inquisición,
ya,
y con los campeonitos,
y
cosas así.
Y el... Vamos al tema del apotema, los dulces.
A comer.
A la manduca, pero ¿lo del maracuyá?
El maracuyá, vamos, ¿cómo conocen ustedes a la fruta de la maracuyá? ¿Cómo la conocen o ahora han visto anunciar?
La fruta de la pasión.
Claro, ¿y ustedes qué están pensando? ¿Eh? En cochineo, ya, si es que ya me lo veo yo. Ya. Ya me lo veo yo en las islas de las tentaciones.
Ya.
Pues no, es en la pasión de Cristo. Hagan ustedes el favor de entrar y vean la flor de la maracuyá. La flor de maracuyá, de la fruta de la maracuyá, si pueden entrar en Google, los que lo tengan y tal, y verán una flor de color nazareno, del color de la pasión, claro. Nazarena, con tres clavos, que son los tres clavos de Cristo, y un crucificado en los pistilos.
Sí, es verdad.
Es la fruta de la pasión, pero de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
La estoy viendo.
No, ya está, Cajandarna, bueno, estamos ahí en la isla de las tentaciones. No.
Qué curioso, Javier, que además haces un repaso por los dulces de pasión. Las monas de los padrinos, pestiños y buñuelos, el maracuyá, como nos has contado, y el de las torrijas, que el otro día me contaron que el origen de las torrijas se empleaba como alimento energético para las embarazadas cuando terminaban, bueno, para recuperarse del parto, básicamente. Entonces le daban las torrijas y, venga, cómete unas torrijas.
Y
recuperas un poquito la energía.
Es que y también se utiliza porque estos días ha habido además días de cuaresma, ha habido días de abstinencia y especialmente el Viernes Santo. El Viernes Santo no has podido tomar las suficientes proteínas y cuando, por ejemplo, nosotros, insisto, hablo en primera persona de esta cofradía porque es lo que tengo más a mano, pero cuando terminamos de hacer toda la procesión, de las horas que se llevan, ¿qué nos está esperando abajo? Torrijas. ¿Por qué? Porque efectivamente eso son barritas energéticas y lo demás son tonterías. Está hecho porque tiene azúcar, miel, que es magnífico, o sea, la leche bien pintadita, todo aquello, un poquito frito ahí en la, con su canelita y con el tema, entonces eso te devuelve la vida.
Eso resucita,
Los pestiños también en Madrid, que eran muy clásicos, los buños, pero todo, efectivamente. Y es verdad que toda la zona del Mediterráneo, en Cataluña, en Valencia, tienen más costumbres de las monas de Pascua, que se llama, que lo tradicional es que sean los padrinos los que se lo regalan a los ahijados.
Yo esto no.
Y luego ya últimamente, no es castellano, lo mismo que lo de los huevos. Que esto es una
en Castilla el padrino te regala una pata de jamón.
Te regala unos buenos torrendos, unas barritas energéticas.
Comete una barrita energética de estas.
Claro, hombre.
Está muy
y los huevos vienen también, el huevo de Pascua y el tema de del conejo de Pascua es por una leyenda y es por cual un conejo pues estaba y se quedó muy sorprendido de ver cuando todos lloraban delante ante un sepulcro que a una persona que le tal y el conejo se coló dentro del sepulcro y entonces fue el primero que vio a Jesús resucitar y cuando vio y abrió aquella piedra que tapaba el sepulcro pues fue el primero que salió saltando dando la buena nueva a todos de que Jesucristo había nacido y por eso él incluso iba dando el huevo que sale, vida. Entonces es el reconocimiento de la vida. Por eso los huevos representan eso, representan la vida, que se pintaban, por cierto, una tradición que viene del Antiguo Egipto. Y que luego, pues evidentemente, esa tradición de luego que se hacía con los niños para buscar dónde había dejado esos mensajes de vida el conejo de Pascua, pues luego pasaron al chocolate, porque al final los huevos es una cosa. Pues, sí. Las monas de Pascua, por ejemplo, mediterráneas, suelen tener un huevo cocido,
pero
ha pasado ya pues al huevo de chocolate.
O sea, claro,
el chocolate es una cosa que nos ha llegado hace pocos siglos. ¿Sí?
Oye, hace usted que no manda ya cosas.
Es que el problema es que me se adelantan todos y tal. Es que
ya perdón, ha quedado un poco mal esto, pero...
No, yo lo entiendo, pero es que claro, entre los que van trayendo, claro, si es que Torrijas ayer que les trajo Don Álvaro, hoy Manolito. Todo el tema, es que ya...
Y Palmerita.
¿Qué les llevo yo? O sea,
algo salado.
Claro.
El próximo domingo van a tener ustedes un aperitivo que se van a... Vamos, aquí va a caer el misterio.
Qué bonito.
Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya estáis hablando de comer.
Sí, pobre, es una cosa.
Ya estáis pidiendo cual mendigas.
Además, pidiendo, es verdad.
Es que hemos quedado fatal.
He perdido todo. O sea, la vergüenza.
Y sin nada. Más feliz que unas Pascuas, como esa frase de venida que viene en el guión.
Llorando como una magdalena. Yo, ¿no? Bien. Aquí, como...
claro.
Está hecho un eceomo. Así un vamos eceomo, a terminar mira. Nosotras.
Eceomo.
Oye, para Pedro García Aguado son las 11:15.
Sí, estoy en Canarias, aquí disfrutando.
Ah, entonces que no entre todavía.
Maravilla.
Entonces que no entre todavía.
Sale dentro de una hora todavía, hombre.
Sin vergüenza.
Bueno, pues dentro de una horita te llamamos.
Bueno, hasta luego, chicas.
No, espérate. Javier, que muchísimas gracias por esta lección de domingo de resurrección.
Tengo una pregunta para don Pedro.
¿A cuál?
Dígame, don Javier.
Sí, es que yo me miro al espejo y me veo gordo. ¿Eso es anorexia o cómo es?
Eso es una realidad, no se preocupe usted. Hay que aceptarse.
Acéptate, Javier.
Hay que aceptarse.
Acéptate.
¿Qué hago de giro? Esto es un mono. Acéptate. Sí, tengo un tipín. Buah.
Se está quedando que se pone de perfil y parece un arañazo, ¿sabes? O sea, es una cosa maravillosa.
Entonces, si fuera usted un tipín y se ve gordo, ahí ya estamos hablando de un problema. Y un
efectivamente.
Trastorno. Ahí sí.
Y es un tema...
Pues le dejo que se lo explique, don Pedro, que es usted un fenómeno, lo va a hacer usted muy bien. Doña María.
Un abrazo, Javier. Adiós.
Adiós, Javier.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.